Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Cuando lo tenga, hágame el favor de buscar el versículo número 20. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 20 en adelante. Vamos a leer esa porción de versículos en esta mañana para poder aprender de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Segunda epístola de Pedro 2:20. ¿Lo tenemos? Vamos a leer esta palabra. La palabra de Dios dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Ayúdenos a poder recibir de parte suya su instrucción. Ayúdenos, bendito Señor, a poder fortalecernos en su presencia. Y desde ya, Señor, oramos para que su Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar mis adicciones y la iglesia. Mis adicciones y la iglesia. ¿Qué podemos hablar? Fíjese que el sonido, sí, ayúdenme por favor, que se oiga como que soy cumbo, ¿va? ¿Ah? Bueno, si no, sin micrófono, a mí ya saben que. 2:20, muy bien. Cuando yo hablo de las adicciones, no lo voy a tratar desde el sentido técnico real que implica una adicción, sino que me refiero no solamente a nuestras debilidades, a nuestros gustos pecaminosos. Es decir, voy a ampliar, voy a tratar de expandir lo más que pueda la palabra adicción. Usted aplíquelo a su vida como mejor le parezca. Ahora, cuando hablo de eso, estoy hablando de situaciones en nuestra vida que se repiten. Por ejemplo, algunos tenemos una debilidad fuerte por las mentiras. Algunos tenemos una debilidad fuerte por nuestro estilo de vida sexual, liberal. Y muchos tenemos debilidades de carácter. Pero la pregunta es, ¿cómo encajamos esas situaciones adictivas de nuestra vida al evangelio, a la iglesia? Debo comenzar introduciendo la enseñanza diciéndoles que de verdad que se necesita ser muy astuto, se necesita ser muy, digamos, estratégico para juntar las dos cosas. Porque el que quiera tener su vida llena de esas adicciones y debilidades y juntarlas con el evangelio, desde ya les digo que no van a salir ganando. Ninguno va a ganar. Porque la realidad es que no se puede. Tarde o temprano el Señor nos va a disciplinar, tarde o temprano vamos a tener que cambiar. Hace poco yo estaba peleando con mis debilidades y yo le decía: Señor, tanto tiempo tengo de ser creyente y todavía no he podido vencer esta mala costumbre, todavía no he podido vencer esta mala conducta. Y me llevaba a la conclusión de que, si bien es cierto, Dios ha transformado mi vida en la gran mayoría de áreas, pero todavía hay partes que todavía no las hemos entregado al Señor. Seguimos mal con el sonido. Ayúdenme, por favor. Muy bien. Entonces, la epístola, segunda epístola de Pedro, habla de los falsos maestros, de los falsos profetas. Entonces, lo que yo hice fue tomar esa porción de versículos que se refiere más que todo a la conducta, ¿verdad? A la conducta que tienen estos falsos maestros con respecto a los creyentes. Entonces, tomé esa porción de versículos que estamos claros, ¿verdad? Que es una porción dedicada a los falsos maestros, pero a mí me sirvió para poder darme fortaleza, para hablarme a mi corazón. Y esta palabra me ha venido dando vueltas en la cabeza toda la semana, pero más que todo la de los perros y los puercos, ¿verdad? Porque es fuerte, pero cuando ya lo estudiemos se van a dar cuenta ustedes que tiene mucho, mucho que dar. Ahora, primero, vamos a dividir los tres versículos, todavía no tengo, entonces, entonces vamos así, mire bien, son tres versículos sencillos, pero estos tres versículos contienen una cantidad de enseñanza tremenda. ¿Por qué? El verso 20 nos va a describir nuestra condición, nos va a describir ese esfuerzo que hacemos por cambiar. Es una descripción de lo que muchos nos pasa en nuestra vida espiritual. Es una descripción de nuestras caídas, de lo que cuando nosotros queremos alejarnos de los vicios, el sexo, nuestros pecados ocultos. Es una descripción. El verso 20 es una descripción. El verso 21 podemos decir una vida religiosa destruida, una vida religiosa destruida. Y por último, el 22 podemos decirle la mejor ilustración, la mejor ilustración. Entonces, el verso 20 es la descripción de la conducta, el 21 podemos ver la vida religiosa destruida y el verso 22 es una descripción, es una ilustración de nuestra recaída, de cómo recaemos en nuestras debilidades, cómo recaemos en nuestras adicciones, cómo recaemos en nuestros pecados. Primero, quiero que escuche el significado de la palabra adicción. Las adicciones son un trastorno mental, crónico y recidivante, es decir, que alternan periodos de consumo más descontrolado con periodos de abstinencia en los que se abandona el consumo. Generan cambios en los circuitos del cerebro que provocan que la persona consuma de forma compulsiva a pesar de las consecuencias negativas físicas, psicológicas y sociales. Entonces, quiero que esa descripción la veamos en torno a la Biblia. Primero, para mí, lo que me llama la atención es que según este artículo, una adicción es un trastorno mental. Eso es lo primero. Y lo segundo que a mí me llama la atención es que la persona, a pesar que sabe que produce consecuencias negativas, lo sigue haciendo. Entonces, a esas dos cosas yo le voy a dar importancia a través de la enseñanza. Primero, al hecho de que es un problema cerebral, y segundo, a que es una situación que aunque produce efectos negativos, la gente lo sigue haciendo. Entonces, hoy en día hay adictos a los juegos de video, hay adictos al porno, hay adictos al sexo, hay adictos a las sustancias prohibidas, el alcohol, las drogas. Mire, tenga cuidado porque esta droga que ya está en Estados Unidos, ¿verdad? Estos opioides, el fentanilo, al parecer ya hay personas consumiendo en el país. Y si allá que esta droga ha hecho tantos estragos, imagínense ya nuestros jóvenes consumiendo esa droga, nuestros adultos consumiendo esa droga, será terrible, ¿verdad? Hoy sí nos vamos a meter en problemas, como que todo se pone en contra, ¿verdad? Se fue lo del transformador, bueno, los aires van a encender. Edwin, Pastor Edwin, mira, ayúdame con lo de Teodoro para ver que venga a calibrar, porque si no nos vamos a ahogar. ¿Ya encendieron? ¿Otra vez se fue? Hoy es peligroso, sí. Anda a traerlo. Bueno, ahí vamos. Es que yo creo que hay mucho pecado hay aquí, hombre. Es que ustedes vienen llenos de pecado y el pecado trastorna todo. Bueno, sí, mejor porque más sabroso va. Va, entonces, vaya. Para comenzar, pregunta que hago yo. ¿De dónde saca Pedro para construir estos tres versículos? ¿De dónde saca Pedro? Primero, te lo voy a enseñar. Primero, va a sacar unas palabras de Jesús que las va a poner en el verso 20. Las palabras de Jesús. Diga conmigo las palabras de Jesús. La última parte del versículo 20 mire, su postrer estado viene a ser peor que él. Eso lo dijo Jesús. Ese es un sermón de Jesús. Y Pedro lo va a poner en el 20. Pero lo otro interesante que yo quiero que note es el 22. Vea el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, ponga atención. Cuando Pedro construye estos tres versículos, estos tres versículos nos van a mostrar, estamos en problemas, si querés, sí, porque eso desde la mañana está así. ¿Ah? Quizás vamos a tener que abrir, esperémonos, si vuelve a dar otro bajón, lo quitamos, quitamos los aires y abrimos las ventanas y los ventiladores. Bueno, vamos rápido pues, vamos a terminar. ¿De dónde saca Pedro esto? Hay un proverbio en el Antiguo Testamento, Proverbio 26. Escuche bien, el Proverbio 26, 11, solo nos habla del perro. Diga conmigo el perro. Ok, ¿en qué sentido? En el 26, 11 está hablando del necio, del necio. Yo quiero que me acompañe rápidamente al Proverbio 26, 9, 10 y 11. Y que vea usted las conductas del necio, las conductas del necio. Proverbios 26, 9, 10 y 11. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en boca de los necios. Mire qué interesante. Ahora, vamos a esto, ponga atención. Pedro está tocando Proverbios 26, la conducta del necio. Entonces, tres versículos. Habla de que el proverbio en boca del ebrio es insensible, no lo siente. Porque aunque puya, aunque hace daño, el que anda embriagado puede tocar las espinas de una flor y no sentir absolutamente nada. Luego, como arquero que a todos hiere, el que toma sueldo insensatos y vagabundos. ¿Por qué razón? Porque cuando uno le da una responsabilidad a un irresponsable, es como aquel que toma un arco y se hace daño él mismo. O sea, usted quiere que las cosas salgan bien, dele las atribuciones a una persona responsable. Pero si no, usted va a salir herido si usted le da una atribución a una persona irresponsable. Y por último, mire el 11, como perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite su. Entonces, ¿cuál es el énfasis que está haciendo? Repetir las necedades, diga conmigo, repetir las necedades. El problema de los creyentes, ponga atención, es que venimos a la iglesia con todas nuestras debilidades, adicciones y con todas nuestras malas conductas y queremos meterlas en el evangelio. Y las dos cosas no pueden sobrevivir. Mire, lamentablemente le voy a decir algo. Usted puede tener una relación ilícita y usted puede sostener esa relación por un periodo de tiempo. Pero van a pasar dos cosas. O usted pierde su matrimonio o usted pierde su fe. Porque no va a poder llevar una vida de adulterio con el evangelio a la par. O se queda con su amante o se queda con el evangelio. Pero las dos cosas no pueden subsistir. Entonces, lo que está hablando del perro es algo importante. ¿Por qué razón? Porque esto es bíblico. Esto es bíblico. ¿Qué es lo que usted ve en ese versículo? El perro sabe y conoce el camino hacia donde ha dejado lo que ha expulsado de su estómago. El perro sabe que la comida le es dañina. Algunos de nosotros sabemos que el alimento nos cayó mal y por eso tenemos esa reacción alimenticia. Pero ¿cuántas personas que estén en el uso de sus capacidades van a ir a buscar algo que les hace daño? La conducta de este cachorro, de este perrito, es de que a pesar que ha vomitado, conoce el camino de regreso y vuelve a repetir lo mismo y se come lo que le hace daño. ¿Cuántas personas desarrollan una adicción? Porque aunque saben que les está yendo mal y aunque saben que lo que les está pasando no es bueno, se vuelven a comer el mismo adulterio, se vuelven a comer la misma infidelidad, se vuelven a comer la misma mentira. ¿Cuántas personas tenemos esa conducta? O sea, en el sentido de que cuando está hablando del perro, quiero que note esto, no está, y esto lo quiero decir, bíblicamente hablando, el perro es un animal inmundo, ya comió animal inmundo. Entonces, para el judío, el perro es un animal que no tiene que convivir con el hombre. Lo que está diciendo Pedro es que una persona que vuelve a repetir sus mismas necedades, se ahoga en su estilo de vida, no tiene la sabiduría, la sensatez de detenerlo. Y mire, recaemos como criaturas en las debilidades que tenemos. Y llegamos a un punto que aunque sabemos que nos hace daño, volvemos a la misma condición. ¿Por qué? Vea 2 de Pedro, capítulo 2, 20. ¿Por qué lo hacemos si sabemos que es dañino? ¿Por qué lo hacemos si sabemos que no está bien? Ok, veamos el 20. Descripción, veamos la descripción. Veamos cómo tenemos que evaluarlo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, note ahí, primera parte. La primera condición es que se han escapado de las contaminaciones del mundo. Primero, segundo, vea lo segundo. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, se han escapado de su vida pasada, tienen conocimiento de Jesucristo. Tercero, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Tercera condición. Cuarta, su postrer estado viene a ser peor que él. Entonces, esa es la descripción. Repitámosla. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, esa es la primera, se han escapado de las contaminaciones. Dos, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Tres, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, poneme atención. Las dos palabras más importantes del verso 20 son: una, se han escapado. Y dos, han sido vencidos. Ya te lo voy a explicar. Veámoslo primero. Tenemos una vida pasada, conductas pasadas. Aprendimos desde los 15 años a tener pareja. Aprendimos desde los 16 años a acostarnos. Aprendimos desde los 14 años a mentir. Yo no sé quién nos infundió esa naturaleza. Yo no sé quién nos infundió esa debilidad. ¿Podrá ser una crianza mala? ¿Podrá ser que alguien en la casa te lo enseñó? Pero hermano, escuche bien, esa conducta pasada, esa condición pasada está en nosotros. La tenemos dentro. Aprendimos a tomar a los 13, 12 años. Aprendimos a tomar desde muy jóvenes. Y esas situaciones están dentro de nosotros como una condición de vida pasada. ¿Qué es lo que sucede? Nos podemos alejar de esa vida. Vea lo que dice el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, dice. O sea, es como que te quieren atrapar. Es como que te siguen persiguiendo. Y es que al alcohólico lo va a seguir persiguiendo el alcoholismo siempre. Al hombre que le gustan varias mujeres, eso lo va a seguir persiguiendo. Porque es algo que está en nosotros, es algo que aprendimos, es algo que está en nuestros corazones. Entonces, la idea que da el versículo es que a través de qué pudieron escapar de esa vida pasada temporalmente. Comenzaron a conocer a Jesucristo. Diga conmigo, conocer a Jesucristo. Entonces, se logran librar un tiempo de las contaminaciones del mundo. ¿Por qué? Porque comienzan a entrar en el Evangelio. Mire la segunda parte del versículo 20, coma, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Diga conmigo, conocen al Señor. Pero lo conocen porque aprenden a saludar, aprenden a tener una Biblia. Ellos dicen, es que mire, pastor, yo ya recibí al Señor en mi corazón. Claro, hiciste una profesión. Tenés conocimientos de Jesús. Pero ¿cuál es el problema? El pasado es tan fuerte, está en nosotros, nos gusta, nos atrae. Aquí vive en nosotros eso. Y no tenemos la suficiente fe para tomarnos de Jesucristo y dejar de hacer las cosas. Conocimiento tenemos, pero les voy a decir algo. Cuando Pedro habla de conocimiento, no quiere decir que conocieron plenamente a Jesucristo. Lo que quiere decir es que se relacionaron con las cosas de Jesús. Usted se puede relacionar con la iglesia, puede venir el domingo por la mañana, puede venir el domingo por la tarde, puede tener amigos en la iglesia, puede usted tener la costumbre de salir temprano por la mañana, agarrar la Biblia y venir a la iglesia, pero eso no nada más quiere decir que usted es un religioso. Eso no le va a hacer que usted deje ese tipo de cosas. Puede dejar un tiempo esos adulterios, puede dejar por un tiempo esas adicciones, puede dejar por un tiempo esas conductas, pero después de eso, usted va a comenzar a ir buscando otra vez el mismo camino. Y eso es lo que le pasa a un montón de gente en la iglesia, que perdóneme que se lo diga, tienen tantos años de estar en la iglesia, pero siguen teniendo amante. Tienen tantos años de estar en la iglesia y siguen buscando pareja en la iglesia. ¿Por qué? Porque conocer las cosas de Dios, conocer el templo de Dios, conocer las cosas del Señor no les va a traer libertad, sino que lo único que te va a traer libertad es conocer verdaderamente a Cristo y relacionarte con Él como tu Señor y Salvador personal. En otras palabras, a muchos el vómito, en lugar de provocarnos dolor y tristeza, nos gusta. ¿Sabes que te hace daño? Sí, pero lo consumes. ¿Sabes que te hace daño? Sí, pero lo haces. Lo haces. Nos alejamos un poco del pasado, pero como las cosas están en nosotros, las guardamos en nosotros, nos gustan y están en nosotros. Hay personas que me han dicho, mire, hay una chica que me dice, cuando la casé me dice, pastor, nunca más yo no quiero tener una relación con mi mamá, porque mi mamá cuando nosotros estábamos pequeñas nos abandonó. Se fue con otro hombre, nos dejó tiradas con mi papá. Y ya nos hizo cargo de nosotros. Y eso me lo dijo hace 7 años cuando las casé. Y 7 años después está repitiendo la misma conducta que dijo ella que rechazaba. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas están dentro de nosotros. Y tal vez usted ni se ha dado cuenta que usted aprendió a ser alcohólico en su casa, que usted aprendió a ser un mentiroso en su casa, que usted aprendió a llevar un estilo de vida liberal, porque desde los 16 años usted tiene relaciones constantemente con personas. Usted es una persona que no ha logrado sacar el pasado de su corazón. ¿Y sabe cuál es el punto? No lo va a sacar nunca, porque el pasado es parte de nuestra vida. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros somos el pasado y el presente. Si yo les vengo a decir a ustedes, miren, todo eso usted lo va a sacar de su corazón, mentira. Diga conmigo, aprendamos a vivir con nuestras debilidades. No lo vas a poder sacar, está en ti. Tú aprendiste a ser un divorciado desde muy pequeño. Tú aprendiste a vivir acompañado desde muy pequeño, está en ti. Aprendiste a fracasar desde muy pequeño. Hay personas que me han contado cómo
Hasta sus padres los han, las prostituyeron. ¿Y cómo vas a erradicar eso de tu vida? Si desde que eres un niño, eres un mentiroso, estafador. Eso ahí va a estar. Es parte de mi vida. Es mi pasado. Es de donde yo vengo. Ese es mi estilo de crianza que me dieron. Entonces, ¿qué me dice el versículo? Tercera cosa que me dice el versículo 20. Mire, el versículo 20. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Esa palabra vencidos. Fíjese que yo la saqué del griego, la palabra etao. ¿Sabe qué significa? Que son vencidos constantemente. Diga conmigo, enredándose. ¿A qué se refiere Pedro con eso? Como él es un pescador, está ocupando una palabra para la pesca. ¿Qué quiere decir? Que esas personas son, les ponen el cebo, les ponen, hermano, esa condición de pesca, son seducidos por el pecado. Les ponen el cebo para que piquen y no tienen fuerza para dejar de volverlo a hacer. Aquí tenemos nosotros maestros de sordo que andan en la calle ahorita botados por alcohólicos. Y no los condenamos, sino que nos da tristeza. Porque ¿cómo es posible que sabiendo, hermano, tanto de idioma lesa, de lenguaje lesa, ¿por qué andan en la calle? Y viene un hermano del mismo ministerio de sordos y me dice con un intérprete, me dice, pastor, ¿y por qué este hermano, si era maestro, si era líder, y por qué anda en la calle? Te voy a decir por qué anda en la calle. Porque no puede dejar de caer en el mismo vicio. Porque le ponen el cebo, le ponen la trampa y vuelve a caer otra vez. Y te vuelves a meter con la misma situación una y otra vez. Se enredan. Diga conmigo, se enredan. Porque nunca han sido libres. Siempre han tenido una cadena que los ata a esa vida. Esa es la realidad. La palabra etao quiere decir que son esclavos. Que podemos ocultar nuestra esclavitud predicando. Que podemos esconder nuestra esclavitud viniendo a la iglesia el domingo si no se nota. Pero realmente somos esclavos de nuestro odio. Somos esclavos del sexo. Somos esclavos de la pornografía. Somos esclavos de los vicios. Somos esclavos de las conductas, hermano, que no son correctas. Si en esta mañana tú eres esa persona que cuando le ponen el cebo y la trampa no puedes resistirte, porque aunque tienes conocimiento de Dios, no puedes contra eso. A ti te estoy hablando. La solución está en la última parte del verso 20. Su postrer estado viene a ser. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo eso? Jesucristo lo dijo. Por eso Pedro se está acordando. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Quieres saber de dónde viene esa parte del versículo? Vaya conmigo a Lucas, capítulo 11, 24. 11, 24. Lucas 11, 24. La palabra de Dios dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Mire, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿De qué está hablando Jesús? Diga conmigo, ¿de qué está hablando de Jesús? Estaba un hombre endemoniado. El demonio sale. Diga conmigo, sale. Pero ¿qué es lo que sucede? Anda por lugares desiertos. Pero cuando regresa al hombre, ve que la casa está, mire cómo dice, barrida y adornada. Diga conmigo, cambios temporales. Es que los que somos, los que tenemos debilidades y adicciones, cambios temporales hacemos. Por ratito nos agarra de barrer la casa, ¿verdad? Por ratito nos agarra de que ya nos vestimos bonito, con un poquito más de tapas, un poquito más tapadita, venimos ya un poquito más ordenaditos. Así que tenemos cambios en la vida, pero temporales. Pero ¿sabe cuál es el problema de esta situación? Es que el problema no hay que verlo de forma neurológica. Porque neurológicamente hablando, cuando una persona se acostumbra a la satisfacción que le da el alcohol, la droga o la pornografía, es lo que él busca satisfacer. Pero aquí es donde yo quiero mostrarte algo. Diga conmigo, el problema es espiritual. Porque antes de que algo nos satisfaga mentalmente o emocionalmente, hay una satisfacción espiritual más grande. Y les voy a decir algo, hermano. Podemos cambiar por ratitos, podemos tratar de actuar como cristianos. Podemos tratar, hermano, de ponernos bonitos por un momento y cambiar temporalmente. Fíjese que nosotros siempre fuimos en la iglesia central. Don Julio, que era el que nos cortaba el pelo cuando yo tenía pelo, ¿verdad? Él le cortó el pelo al fundador, él le cortó el pelo al pastor Toby Jr. Siempre nos cortó el pelo a todos. Pero don Julio estaba en el evangelio, pero nunca pudo superar su problema de adicción al alcoholismo. Entonces siempre el pastor les decía: allá está don Julio, vayan a traerlo y a recogerlo y a meterlo a retorno. Y cuando ya regresaba, la mano le temblaba. Yo por eso dejé de cortarme el pelo con él, porque yo sentí que un día me iba a pegar mi machetazo, pues. Porque ya un barbero ya de 50 años, alcohólico. Pero hay personas que siempre aquí las a recoger, ¿verdad? Porque se vuelven otra vez a esa misma situación. Y hay que irlos a recoger, traerlos, porque volviste con el mismo hombre, volviste con la misma mujer, volviste con el mismo cigarro, volviste con la misma droga. Porque cambias por ratitos, porque embelleces, barres la casa. A eso se está refiriendo Pedro. Que hay personas que podemos vernos bonitos por fuera, que podemos cambiar por un tiempo, pero hay un problema en ti, y el problema es espiritual, porque el problema de la casa es que está vacía. Diga conmigo, está vacía. Hasta que el Espíritu Santo llegue a vivir en tu corazón, vas a poder vencer tus adicciones. Si la casa está vacía, no vas a poder. Jesucristo y tus adicciones. Si le das fuerza al Espíritu, vas a poder vencer tus adicciones. Pero hay que meterse. Pero la mayoría de gente sabe qué es lo que hace. Se deja vencer por sus adicciones. Y aunque tienen a Cristo, no tienen la suficiente fuerza espiritual para decir: no, voy a cambiar mi vida. Vas a tener que tener tu pasado en tu vida, pero vas a tener que tener a Cristo también. Y si a Cristo no le das la dignidad, si a Cristo no le das la autoridad, si a Cristo no le das el señorío de tu vida, y le entregas tus pecados, y le entregas tus debilidades, y le entregas todo lo que estás haciendo, no vas a poder vencer tus adicciones. Tienes que entregarle el reino, el señorío y la dignidad a Jesucristo para vencer tus adicciones. Pero escuche, diga conmigo, 7 demonios peores. ¿Qué representan esos 7 demonios peores? Diga conmigo, una peor vida. El demonio va a traer otros 7 y se los mete, y su postrer estado llega a ser peor que el primero. ¿Por qué es peor que el primero? Se los explico. Vaya conmigo nuevamente a 2 de Pedro 2. ¿Por qué es peor su postrer estado? ¿Por qué es peor su postrer estado? Verso 21, léalo. Mire lo que dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahí hay dos cosas. Diga conmigo: camino de justicia. Es decir, logran levantar una vida religiosa, se ponen a servir, vienen a la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Caminan, tienen un estilo de vida temporal, caen y vuelven a levantarse. No. Aquí es la diferencia entre el que está luchando y el que está vencido. Diga conmigo: el que está luchando y el que está vencido. El que está luchando viene a la iglesia, hace servicio, trabaja, tropieza, pero vuelve a levantarse. Pero el que no quiere cambiar se aparta del todo y se va de la iglesia. ¿Por qué? Vea lo que dice el 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, camino de la justicia significa un nuevo estilo de vida. Es decir, servimos, venimos a la iglesia, adoramos, tenemos un nuevo estilo de vida, pero lo echamos a perder cada vez que nos apartamos, cada vez que nos vamos de la iglesia, cada vez que nos agarra esa tontería de dejar las cosas de Dios. No deje las cosas de Dios. Usted tiene su pasado, tiene sus adicciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Venga a adorar, venga a escuchar palabra, venga a levantar alabanza. La palabra de Dios, va a llegar un día que usted va a poder vencer sus adicciones si se llena de la palabra de Dios. Usted lo va a lograr. Porque llega un momento que uno llega a detestar el vómito. Para levantarse necesitamos saber el sabor del vómito. Y muchos aquí ya lo conocemos. Que es que te dejen tirada en una cama de un motel porque te han tratado como una de las peores mujeres. Ese es el vómito. Haber tomado una caja de cerveza y haber quedado tirado ahí sin valer nada para nadie, que tu familia te deteste, que toda la gente te haya dado la espalda. Si usted ya sabe qué sabor tiene el vómito, salga de ahí. Pero es necesario saber cuál es el sabor, porque hasta que no sabemos lo terrible que es, no tenemos la fuerza para salir de ahí. Hay que tener la fuerza, hermano. Mire, ¿cuál es la motivación? Haber conocido lo más bajo. Llevas un estilo de vida homosexual, te usan o usas o pagas para eso y te avergüenzas. El que vive en el vómito pasó tres barreras. Primero, la barrera de lo prohibido. Diga conmigo: la barrera de lo prohibido. Solo escúchelo, no lo busque. Eso, oiga lo que dice Romanos 7:5. Dice así, solo óigalo: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Sabe, hermano, que cuando nos dicen que esto es prohibido, nos encanta. Esa es una mujer casada. Ay, papito, ahí se te van los ojos. Lo prohibido llama la atención. Pasaste la barrera de lo prohibido. Después te metes a la barrera de la oculto. Se van a comer escondidito, bien rico. Ay, esta mujer, si esta nunca había encontrado yo una leona, dicen. Ah, ya vas a ver cuando te saquen las garras. Ya vas a ver cuando te aruñe la pantera o el pantero. Ya vas a ver. Es que es un papacito igual que Luis Miguel. Si el Luis Miguel todo telérico está. Mira, oí lo que dice. Se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo de la tumba. Proverbios 9:17-18. Comer pan comido en oculto es rico, pero al final es amargo. Mientras nadie sepa, todo va a estar bien. Mientras te escondas, todo va a estar bien. El problema es que un día se van a dar cuenta y vas a conocer el sabor amargo del pecado. Primera barrera, lo prohibido. Segunda barrera, lo escondido. Y la tercera barrera es al que he llegado ya a este punto. Diga conmigo, la vergüenza. Que aunque estás haciendo las cosas, la gente se burla de ti, ya no puedes dejar de hacerlo. No puedes dejar de consumir, no puedes dejar de adulterar, no puedes dejar de meterte con esa persona. Pues escuche, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, perdido pues. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. No, hombre, una gran goma, ibas a buscar otra vez el trago. Le hiciste pedazo la vida a tus hijos, a tu mujer, y volvés a buscar lo mismo. La misma mujer, el mismo hombre. Botaste y pasaste las tres barreras: lo prohibido, la barrera de disfrutar, ¿verdad? De disfrutar lo prohibido, y la barrera de la vergüenza, que ya no te dan pena que digan sos la amante de fulano o sos el amante de fulano, o ya no te da pena, ya ni limpias el teléfono porque sabes que tenés pornografía y ahí la andás. La diferencia entre un inconverso es que el inconverso hace las cosas y está vacío y no puede dejar de hacerlas. Pero el creyente siente en su corazón dolor porque le ha fallado a Dios, se levanta e intenta nuevamente y vuelve a levantarse y lucha con su necedad. Nosotros tenemos que ser de esas personas, de los que luchamos con nuestras necedades, de los que luchamos con nuestras adicciones. Mire, hermano, yo no sé cuánto tiempo te vas a tardar, pero si ya probaste el sabor del fracaso, levántate, ven a la iglesia y toma las cosas en serio. Cómprate una buena Biblia y ponte como meta un culto en la semana, un culto el domingo. Me voy a meter con todo con el Señor. Y cerramos. Veamos el 22, la ilustración. Ya vimos que aunque conocen las cosas del Señor, vuelven a hacer las cosas. Entonces, ¿por qué su postrer estado viene a ser peor que el primero? Les explico. Porque al principio usted no conocía a Dios. Su postrer estado llega a ser peor que el primero porque ahora conoce de Jesús y usted hace las cosas sabiendo que tiene a Jesús en su corazón. Por eso su estado es peor que el primero. Por eso es que son siete demonios. Siete demonios de maldición que no se quitan de tu vida. Porque no eres capaz de decir: Jesús es más grande que mis pecados. Jesús es más grande que mi carnalidad. Jesús es más grande que mi pasado. Diga conmigo: Jesús es más grande que mi pasado. Jesús es más grande que mis adicciones. En Cristo todo lo puedo. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un aplauso al Señor. Usted puede, usted puede. Con Cristo usted lo puede hacer. Levántese del vómito, levántese del fango y haga el esfuerzo y cambie. Vea lo que dice 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Lo de la puerca lavada no está en la Biblia. Era un dicho judío. Pero lo que tiene que ver es con conocer el camino nuevamente. El perro vuelve al vómito. Y la puerca, que allá de donde venimos nosotros le dice la chancha, ¿va? ¿Sabe por qué la chancha? Porque aunque usted la limpie, le ponga perfume a la chanchita, aunque usted le ponga chonga a la chanchita, le encanta revolcarse en el lodo. Y vuelve a estar apestosa porque le encanta el lodo. Entonces, a muchos de nosotros Dios ya nos dio una nueva vida y queremos seguir el mismo camino de la maldad. Y nos encanta tanto el lodo que nos gusta revolcarnos en el lodo. Hago una reflexión. El que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón no le da gusto revolcarse en el lodo. Porque nosotros no tenemos por qué revolcarnos en el lodo. Porque hemos sido lavados con la preciosa sangre de Jesucristo el Señor. Usted ya no es un puerco, ya no es un cerdo. Usted es un creyente en Cristo Jesús, lavado con la preciosa sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refiere el texto? Que estas personas no han cambiado su naturaleza. Porque para hacerle frente a las adicciones, lo que tengo que hacer es recibir a Cristo para cambiar mi naturaleza pecaminosa. Y ya yo ya no soy una persona con instintos animales, carnales, sino que soy una persona con un hombre espiritual y una mujer espiritual dentro de mí, que necesita fortalecer el espíritu, necesita fortalecer el espíritu para vencer la carne. Por lo tanto, hermanos, lo que quiere decir el proverbio es que aquella persona que no ha sido transformada por Dios, aunque se meta a la iglesia, puede hasta predicar, va a retroceder, se va a revolcar y se va a terminar apartando. Pero los que son hijos de Dios han cambiado su naturaleza. Podemos tropezar, pero nos vamos a levantar y vamos a luchar, porque Dios va a transformar nuestra vida conforme al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, luchemos y venzamos las adicciones y las debilidades, porque solo en Cristo podemos ser más que vencedores. Oremos, Padre.